Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Primera manifestación del campo canario en la isla de Gran Canaria y tenemos con nosotros al consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narváez Quintero. ¿Qué tal, consejero? Buenos días, ¿cómo está?
Hola, muy buenos días, Mayer, ¿qué tal?
¿Cuántos de los dardos que van a disparar hoy van contra usted?
Bueno, según las manifestaciones, algunos irán contra la comunidad autónoma. Yo espero que contra mí personalmente no, pero bueno, sí reivindicaciones a la comunidad autónoma, que también son lógicas. Nosotros entendemos que tenemos parte de esa responsabilidad en dos cuestiones fundamentales. Una, en mi área, adelanto de las ayudas, es cierto, y simplificación administrativa. Esas dos cuestiones. Una parte, la simplificación. Saben que hay una parte que es la mayor, que es europea. Si nosotros los controles que hacemos, las solicitudes, los documentos que pedimos,
podemos vienen decir determinados por el marco europeo.
El 85% vienen determinados por el marco europeo y no podemos quitarlos, que esa parte toca Europa, pero sí verá que hay un 10-15% que nosotros podemos reducir. Pues en eso yo creo que es una reivindicación completamente junta del sector. Y la otra, el adelanto de las ayudas y el relevo generacional. Bueno, en eso estamos trabajando, en las tres estamos trabajando. Hay una que ya casi tenemos ya a punto de sacar, que es el relevo generacional, que es ayuda a los jóvenes que hemos aumentado. Es decir, de 70.000 euros que se daban antes, nosotros llegamos a 100.000 euros el primer año de fondos perdidos para los jóvenes. Bueno, y una continuidad durante 4 o 5 años de inversiones para modernizar, actualizar y mejorar sus explotaciones, ¿no?
Y después el asunto, Narváez Quintero, de que la actividad sea rentable y, por ejemplo, que ayer escuchábamos a algunos agricultores que nos decían que ven con mucho dolor cómo plantan las papas, la venden a un precio y después se la encuentra el lineal del supermercado a 4 veces más y ellos pierden dinero. ¿Eso está en las manos de ustedes de aplicar la ley de cadena alimentaria? ¿Eso se podría hacer?
No, no está en las manos nuestras. Eso, en este caso, en las manos del gobierno de España, si puede hacer algo. Tengo que reconocer que también una parte, no todo, porque estamos en un libre mercado, afortunadamente o desgraciadamente, según se mire, pero ahí nosotros no tenemos ninguna competencia.
Así, porque en el mandato pasado la consejera anterior nos decía que ella se iba a poner manos a la obra con aplicar la ley de cadena alimentaria, pero no sabemos en qué quedó eso.
Sí, nosotros lo que hemos hecho cuando llegamos, hemos hecho la instrucción, tenemos ya el grupo de trabajo de la ley de cadena alimentaria y tenemos la planificación de las inspecciones que se van a hacer, que es nuestra competencia. Ya la tenemos, de hecho, hemos hecho un marco de inspecciones. Hay un marco general que me lo ha dado el departamento, pero yo ni he querido saber a quién se hace, sino ellos tienen mensualmente, yo no diría diariamente, pero mensualmente, inspecciones que están haciendo, y bueno, esas inspecciones terminarán o no en un proceso sancionador. Si es una empresa que su SIF radica en Canarias, será competencia nuestra el instruir el documento sancionador. Si es una empresa que tiene un SIF fuera de Canarias, tendremos que pasárselo al ministerio y es cuestión del ministerio. Que la mayoría, en este caso, de grandes superficies de distribución no tienen un SIF en Canarias. Aquí, como todos sabemos, pues son empresas nacionales o multinacionales que tienen fuera y tendrá que ser el Estado quien instruya. Pero sí que tenemos ya, lo hemos hecho, una planificación para abrir expedientes. Yo no quiero decir, esto no quiere decir que los expedientes terminen en sanción o no, está claro, son inspecciones que se hacen rutinariamente. Hacemos dos tipos de inspecciones, una rutinaria, que ya está planificada, y otra a demanda. Cuando digo demanda, digo a denuncia. Si cualquier colectivo o agrarios que lo han hecho, algunos ya, en organizaciones agrarias o cualquier colectivo, hace una denuncia, evidentemente fundamentada, nosotros también instruimos esa inspección.
Jaime. ¿Qué tal? Buenos días, consejero. Por contarlo de una manera más o menos doméstica, vamos a ver, es histórico o podríamos decir tristemente histórico, que respecto a lo que pagamos en el súper, un porcentaje realmente mínimo es lo que se queda quien lo ha trabajado en el mes a mes sobre el terreno, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado meses a esta parte? Que a esta situación, que es dolorosa, dolorosa para quien lo trabaja, se le ha añadido un incremento de los costes insoportable. Es decir, porque el tema de que el margen siempre ha sido pequeño, insisto, desgraciadamente eso siempre ha sido así, ojalá no lo fuera, pero siempre ha sido así. Es decir, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo es que a esta situación de, digamos, recibir un margen poco significativo, se ha sumado que la materia prima para poder trabajar se ha disparado.
Sí, tienes mucha razón. Hay una cuestión muy, muy básica en muchos sectores. Oye, que el precio que estamos cobrando, algunos dicen, no productores, dicen, oye, no es tan malo, es el mismo que 2010. Sí, con la diferencia que los precios de coste,
claro,
han aumentado un 37%. Claro, ese margen de beneficio que en 2010...
Ahí es donde se rompe la calculadora, por decirlo.
La calculadora, sí, para el sector primario, entonces, porque el margen, es verdad, y hay que luchar, como decía también Mayer, hay que luchar por ese margen. La ley de cadena lo intentó, pero no lo ha conseguido. de luchar, porque al final un agricultor, que hablamos mucho de cualquier cultivo, de la papa, pues un agricultor tiene que abonar, tiene que sembrar, tiene que regar, todo a costa del agricultor. Costes, 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 tiene que recoger para después vender. Sí. Podemos estar 6-7 meses en la papa. Hay otros productos que estamos un año, con gastos propios del productor para después venderlo. Claro, y es verdad que es traumático cuando tú lo vendes a un precio. Y el vino igual.
Que eso también habría, vamos, ojalá se mejore, ¿no? Lo del margen, digo. Pero claro, si en el tiempo se te junta ese margen estrecho con que traer lo que necesites de península o para trabajar, se te ha multiplicado, ¿y de qué manera? Pues claro, es insostenible.
Cotes salariales, impuestos de cambio climático, insumos que han subido, el transporte, el combustible, todo ha subido, claro. Y ese 37% que estamos hablando del 2010 hasta ahora, era el margen que a lo mejor en el 2010 tenía de beneficios. Bueno, aunque era injusto, sigue siendo injusto, que la cadena, el intermediario, cobre más que el productor, era igual que antes. Pero lo que se ha roto es eso. Y lo que se está pidiendo Europa, que es un poco el otro salto, es que ahora Europa sigue acordando con terceros países la entrada de mucho más producto. Entonces, claro, eso acompañado...
Terceros países, y termino, que hay mucha gente que quiere preguntar, terceros países... que siguen con las, vamos a decir, que reglas del juego del siglo XX, no con las exigencias del siglo XXI del club europeo, que está muy bien, el cambio climático, etcétera, etcétera, pero te destroza el presupuesto.
Yo ayer ponía un ejemplo de un taxi. Imagínate que queremos ir de aquí de Santa Cruz al aeropuerto del sur en un taxi y viene un taxi alemán, puede ser incluso de Europa. O sea, que en Alemania hay autopistas que no tienen límite de velocidad. Entonces tú con un taxi tienes que ir a 120 por la autopista y te pasa uno a 200. Y dices, oye, ¿por qué aquel va a 200? Que yo coja aquel más. No, es que aquel es de fuera. Y está aplicando la norma de fuera. Y yo, como tengo que aplicar la que me exigen en Canarias, pues solo voy a 120. Usted imagínese, pues eso pasa en el sector primario. Tú aplicas unas normas que los costes se han elevado mucho, porque hay muchos impuestos y muchas exigencias sanitarias, fitosanitarias,
medioambientales,
etcétera. Claro. Y el otro viene con unas normas de su país, pero claro, pero puede competir aquí al lado.
Sí, sí, ayer el ejemplo que nos ponían, por ejemplo, del sector de los tomates, nos decían, ¿cómo vamos a competir nosotros con el tomate marroquí? Si allí se paga una hora, se paga una jornada a 9 euros y es lo que pagamos nosotros aquí por una hora.
Efectivamente, y hablamos del salario, no hablemos del precio del agua, no hablemos de los impuestos al cambio climático, aquí lo tenemos, del medio ambiente. Si sumamos todo eso, claro, es imposible. No hablemos de la ley de bienestar animal, si hablamos de las famosas jaulas de gallinas por las huevos que le regalamos a Marruecos y ahora Marruecos, con esas jaulas que tiene gallinas y nos mandan los huevos para aquí, ¿no? Entonces,
sí, claro, como si las gallinas de Marruecos no necesitaran el bienestar animal que necesitan las de Europa, ¿no?
Efectivamente. O harinas cárnicas. Europa prohíbe el alimentar harinas cárnicas a los animales. Tenemos pollo de Brasil, que entra por los muelles de aquí. Claro, harinas cárnicas, mucho más barato, engorda el doble y te lo venden por peso. ¿Cómo podemos competir con eso? Tú me prohíbes una cuestión que se lo permite a otro país que entra el producto. Entonces, oye, por eso el sector primario ha dicho, oye, cláusula espejo, que está, pero no se aplica. No se
esa doble moral, ¿no? Porque uno dice, vamos a ver, y si son perjudiciales las harinas cárnicas para después comernos esos pollos, son perjudiciales para los pollos que se producen aquí y los pollos que vienen de fuera que nos los terminamos comiendo. Pero...
Efectivamente. Y no solo las harinas cárnicas, sino otros productos fitosanitarios que llegan a Canarias y a España, y bueno, y a Europa, con residuos y que aquí están prohibidos porque son dañinos para la salud. Entonces, bueno, esa doble moral que tiene Europa, que desgraciadamente lo que está pasando ahora en Europa ya lo sufríamos en las regiones ultraperiféricas hace 8 años. Yo tengo un documento, un memorándum del 2016 con Fernando Clavijo cuando fue presidente de la otra etapa, presidente de la RUP, que le mandamos a Europa, y dos cuestiones ya la advertíamos. Una de ellas era lo de la doble moral de Europa y que se aplicara el principio de reciprocidad, ya porque ya lo estábamos sufriendo nosotros. ¿Qué pasaba? Bueno, que como era poca la cantidad que entraba, las grandes empresas agrícolas del continente europeo todavía podían aguantar. Como han dicho, el aumento de los insumos, de los costes, ahora sí se les ha visto agraviado que ya no pueden competir con los países. Entonces, ahora están pidiendo a Europa lo que nosotros pedíamos hace 8 años, que estábamos sufriendo.
Santi.
Narváez, con los agricultores que hemos hablado en las últimas horas, nos han referido a esa reapertura de la línea de Tarfalla como la muerte del sector, que parece una expresión muy contundente. Le pregunto si ese escenario es real, si efectivamente esa reapertura podría suponer el que se acabara con el sector primario aquí en Canarias. Y por otra parte, me gustaría saber qué es lo que ha pasado, porque creo que es usted el único consejero que de momento se ha posicionado de una manera más crítica contra esa posible reapertura, porque parece que el gobierno canario sí que pretende el llevarla a cabo. No sé si en el seno del del Ejecutivo Canario ha habido un nuevo debate acerca del posicionamiento que tienen y si es necesario replantearse.
Hombre, yo creo que yo lo he dicho y mantengo lo que he dicho. Yo creo que no es que esté en contra, de hecho, no estoy en contra de ninguna línea que se abra con ninguna con ningún país ni al exterior, de ninguna isla. Lo que estoy en contra es que se abra de la manera que tenemos muchos PIF en Canarias ahora mismo. Es decir, hay que recordar que han entrado casi 90 plagas detectadas que tenemos en Canarias con los puertos actuales. Una de ellas, la más famosa, la polilla guatemalteca, que redujo en el 50% la producción de papa de Canarias y hundió a muchos agricultores. Lo que se está planteando es que cualquier nueva línea que se establezca y las que están actualmente tienen que tener los mecanismos adecuados para el control de la entrada de plagas o enfermedades. Pueden entrar tanto plagas como enfermedades. Enfermedades que pueden afectar a la cabaña ganadera y que evidentemente eso sería muy delicado. Como saben, nosotros no podemos exportar ni importar. No podemos importar, exportar, sí, cabras, porque tenemos cuatro razas autóctonas canarias que están protegidas y que son un valor fundamental. Una enfermedad que le pueda entrar, podemos acabar con una raza muy importante para Canarias, pero también pueden entrar cualquier tipo de plagas como han entrado. Con lo cual, lo que nosotros manifestamos es que no se puede poner en ningún caso o abrir o tener líneas actuales que sean deficitarias en el control de sanidad exterior y de aduanas.
Pero con sinceridad, consejero, ¿usted cree que vamos a tener de verdad un puesto de inspección fronteriza competente en Puerto del Rosario? Si está hablando usted de los dos principales puertos de Canarias y ha sido un coladero, imagínese lo que puede pasar en ese puerto.
Ha sido un coladero, desgraciadamente, en los puertos canarios. No solo en los dos principales, sino ya ha entrado por otros puertos que también han tenido conexiones con el exterior y que no ha habido control. Yo lo que he dicho es que me plantaré siempre en contra de que no se ponga un puesto de inspección fronteriza en Fuerteventura, pero también en Lanzarote, y que no se mejore Gran Canaria y Tenerife. Porque si no lo hacemos, evidentemente seguiremos poniendo en riesgo el sector primario canario.
David.
Sí, buenos días, consejero. Uno de los desafíos que también afronta el sector en particular es el de los gastos energéticos, y dentro de esos gastos energéticos el de la sequía, ¿no? La emergencia hídrica. Ustedes se están planteando a lo largo del territorio archipiélago el dotar de mayor número de potabilizadoras aquellas zonas, áreas o islas que realmente no van a poder asumir esta nueva situación originada por el cambio climático.
Bueno, como sabes, yo creo que el reto del agua es un reto de los que tenemos en Canarias, y yo creo que la humanidad de la gestión del agua. Y como tú dices, nosotros no podemos instalar o proponer desaladoras. Como saben, esto es competencia de los cabildos insulares. En cada plan hidrológico que tiene cada isla ha planificado, el tercer ciclo que está aprobado ya, han planificado dónde pueden ir desaladoras, potabilizadoras. Lo que hace el gobierno es financiar. Lo que sí hemos hecho es tener una dotación de una partida presupuestaria importante para financiar a los cabildos, incluso a los ayuntamientos, en varias cuestiones. Una, las desaladoras, y otra, las depuradoras, porque entendemos que la depuración de agua, y hay ejemplos en Canarias que funcionan muy bien, no vertir el agua al mar, segundo, el tratamiento de las aguas y poder reutilizarla en la agricultura. Primero, porque es apta, y segundo, porque sería más barata. La legislación europea te dice que no puedes volver a cobrar por esa reutilización de aguas lo mismo que ya lo ha cobrado el ciudadano. Con lo cual estamos hablando que se apartaría en un 30 o un 40% el agua al agricultor. Nosotros lo que tenemos es un plan de inversiones, y lo que estamos negociando desde nuestra parte, del gobierno de Canarias, es con los cabildos de ayuntamientos el financiarle esas infraestructuras fundamentales. Lo que sí hacemos nosotros después es las redes de riego. Eso sí es competencia nuestra. Es decir, nosotros hemos planificado las redes de riego que necesita la agricultura para poder llegar el riego a las zonas principalmente de secano actualmente, que ya de secano pues digamos que casi es todo, con lo cual la agricultura hoy no vive sin agua.
Están preocupados los agricultores de la isla de Tenerife porque se pueda hacer una declaración de emergencia hídrica y se priorice el agua de abasto de la gente y a ellos se les controle el agua, que ya de por sí está en situación extrema, y hay muchos agricultores que no van a plantar porque no saben si van a tener agua. ¿Usted es partidario de la declaración de esa emergencia hídrica?
Hombre, la emergencia hídrica la puede declarar el cabildo si en verdad existe. Y claro, y si la declara, el problema que tienen los agricultores y ganaderos es que la ley es clara y la ley dice prioriza el abasto humano, el consumo humano y después el agrícola. Claro, con lo cual siempre los primeros recortes van a ir al sector agrícola si hay cortes de agua. Lo que está planteando en Tenerife el sector agrícola y ganadero es que los ayuntamientos de Tenerife puedan consumir el agua desalada para las cuotas de 0 a 300, es decir, la mayoría de la población la tenemos en cota 0,300, y que le puedan dejar al sector agrícola el agua que viene de pozos y galerías de la parte alta. ¿Por qué? Porque el coste y lo dificultoso ahora es elevar el agua de la cota 0, donde la desalamos, a cota 500, 600, incluso 700 en Vilaflor, que hay viñedos y hay cultivos, por ejemplo, para ser un poco la más alta. Claro, ese es el coste máximo. Entonces lo que están planteando es, oye, porque los ayuntamientos, que creo que también tienen que poner parte, no empiezan a consumir para la población agua desalada, que es un agua completamente apta y buena, y dejan las galerías y pozos que tenemos en altura para el sistema agrícola. Porque lo que está pasando en algunos sitios es que está bajando de las cotas altas el agua a cota cero para distribuir en la población. Y claro,
no, es que algunos agricultores nos han dicho, dice, vamos a ver, y está bien que a mí como agricultor me quiten el agua y a un señor que en su casa se le prioriza el agua de abasto y pueda llenar su piscina.
Claro, hombre, yo creo que cuando hay recortes, aparte de que la ley, claro, es verdad que ahí no puede ser ni nada el cabildo ni nosotros, porque la ley es clara, es decir, primero el abasto humano, bueno, tiene un sentido lógico, es verdad, pero es verdad que yo creo que cuando hay una emergencia hídrica y un recorte, también hay medidas complementarias, se pueden tomar como estas, el agua de abasto, no el agua a lo mejor para regar algunos tipos de instalaciones, no el agua para piscinas, vamos, tiene que haber un recorte para todo, pero son medidas que, en este caso, quien declara la emergencia hídrica son los cabildos, los consejos solares de aguas, tienen la competencia.
¿Cuáles son los países terceros que más nos lo ponen difícil o que nos lo ponen más difícil?
Hombre, digamos que aquí está la parte de Latinoamérica, que son la parte que a nosotros nos inundan con frutas tropicales, subtropicales y con productos que no podemos ser competitivos nosotros. Y por otra parte, está entrando el continente africano, en Marruecos y otros países que están desarrollando. Nosotros geográficamente estamos en África, con lo cual la latitud es la misma, con lo cual las condiciones climáticas son las mismas y la producción de los productos de todas las frutas son las mismas en la misma temporada, con lo cual compiten directamente con nosotros en la misma temporada que nosotros podíamos plantar. ¿Teníamos una ventaja antes con Europa? Sí, bueno, que Canarias hace un clima más subtropical que el resto de Europa. Teníamos unos productos que en Europa no se dan, digamos tropicales o subtropicales, y nuestra temporada de otros productos es una temporada atípica, bueno, diferente a Europa, con lo cual nuestros productos en la entrada a Europa eran positivos y también en Canarias. ¿Qué pasa ahora? Claro, que el continente africano está plantando lo que nosotros plantamos, y casi que, evidentemente, la misma latitud, la misma climatología, pero, como decíamos antes, la gran diferencia de que los costes de producción de ellos son infinitamente menores y no podemos ser competitivos.
¿Pero tienen esos productos la misma calidad? Le pregunto, porque yo hace algún tiempo estuve en Egipto y allí lo que cosechan, por ejemplo, es tomate, también están plantando papas, y la verdad es que el tomate que probamos era bastante malo. O sea, yo no sé si nos tocó la China y en ese momento era el peor producto que pudimos consumir, pero no lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Era un tomate muy bonito.
¿A qué guachinche fuiste en Egipto?
Pues era un barro de
guachinche. ¿Con qué lo regaron? Con agua del tamaño.
Hombre, sin duda hay que decir que hoy en día nosotros todavía somos competitivos por la calidad, sin duda. Eso le pasa al plátano, es decir, le pasa al tomate. Nuestra calidad hoy en día es mucho mejor, porque cultivamos con unas condiciones mucho mejores, adecuadas, y porque tenemos mucho más experiencia que otros países que están empezando un cultivo. Pero es cierto que a veces la calidad se prima por algún sector, pero lo que se prima hoy en día, cuando las familias no llegan a fin de mes, es el precio. Y al final puede gustar más o menos, pero se prima. Yo, cuando dice esto del tomate, me acuerdo de la ex ministra francesa que dijo lo de el tomate que pasaba de España, no se acuerdan, en la frase famosa. Yo dije así, de broma, sin conocerlo, seguro que lo que comió no fue un tomate ni canario, ya no digo peninsular, pero canario seguro. A lo mejor lo que comió fue un tomate exportado de África, que entró por la costa mediterránea y que se vende como tomate español. Y claro, y al pasar la frontera...
Que a nosotros nos ha llegado también, ¿no?
Nos ha llegado, sí, nos ha llegado.
Yo creo que fue al mismo restaurante que Santi.
Yo creo que sí.
David, ¿qué ibas a decir?
Una cajita. No, por un lado que hay que mandarle una cajita de tuno. No, yo creo que la respuesta correcta a la pregunta que Jaime le ha hecho al consejero no era señalar Latinoamérica o África, era decir Europa. Si Europa no blinda con los mismos criterios de exigencia en materia laboral, en materia de tratamiento de pesticidas, etcétera, etcétera, a la producción europea, no solo a la canaria, por supuesto, las regiones ultraperiféricas nos tienen que tratar con más mimo, no tenemos nada que hacer. De hecho, la protesta general de todos los agricultores europeos precisamente se basa en que hay mucha laxitud con los productos de Latinoamérica y de África, entre otros mercados de origen, todo lo contrario a lo que se exige aquí a los agricultores europeos.
Sin duda, claro, aquí quien tiene la solución al problema es Europa, es quien no solo ha sido laxo, sino yo lo he llamado una doble moral, es la Europa cuando dice del campo a la mesa, cuando dice consumir producto local, kilómetro cero, residuo cero, y después, claro, acuerda con terceros países, cada vez bajar más los aranceles, cada vez la entrada más de productos. Tense cuenta que solo con países del continente africano, Europa en los últimos años ha cuadriplicado la entrada de productos. Si no estamos hablando de que los contingentes sean pocos, no, no. Ha cuadriplicado, claro, y eso ha hecho lo que ya el sector europeo se ha levantado.
No, pero esto es complejo y además estamos hablando con un herreño que ha visto cómo su isla ha sufrido la llegada masiva de inmigrantes. Estos países dicen, mira, si no me dejas mandarte lo que producimos aquí, te mando inmigrantes.
Claro, después está la coyuntura política. La desgraciada coyuntura o chantaje político que se está haciendo Europa. También entendemos, pero yo creo que Europa como continente tiene que plantarse, lo que no puede. Tendría que poner más medios. Porque es verdad que Europa en este tema de inmigración nos ha dejado completamente solos, igual que nos ha dejado casi solos el gobierno de España. Bueno, estamos aquí, frontera sur, 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 sur de Europa, y evidentemente no tienen conciencia de lo que está pasando. Pero ese chantaje político que se está haciendo a Europa, yo creo que Europa tiene que ser más contundente con todos estos asuntos, por lo que tú dices. Es evidente que se ha visto claramente cuando Europa llega a un acuerdo protocolo de inversión millonaria para la cooperación del desarrollo de países terceros, que eso es fundamental, porque hay que trabajar en los países terceros. Habría que ver también cómo se trabaja, cómo se desarrolla después ese dinero en países terceros.
¿Qué queda de todo ese dinero?
¿Qué queda de todo ese dinero?
¿O dónde acaba todo ese dinero?
¿O dónde acaba? Que algunos gobiernos de esos países terceros, desgraciadamente, pues bueno, vamos a decirlo así, desgraciadamente, ¿y dónde acaba esa cooperación del desarrollo? Pero es verdad que se paran, que de repente tenemos época que, oye, se ha parado un poco, y de repente hay otras que, oye, casi que es cancha libre, ¿no? Con lo cual es evidente que hay una extorsión, yo lo he dicho claro, hay una extorsión política, esa es Europa. Europa debería ser más contundente. Pero claro, no podemos, Europa, entonces ¿qué hacemos? Vale, bueno, entonces cedemos para que el agricultor europeo desaparezca. Yo creo que Europa tiene que protegerlo. Europa, lo que está haciendo Europa es en contra de lo que plantea, soberanía alimentaria, todo lo contrario. Si sigue planteando, Europa no podrá tener soberanía alimentaria porque vamos a tener que exportarlo de fuera porque no será rentable el campo. Con lo cual yo creo que esperemos que Europa lo haga. ¿Qué pasa? Que también estamos en periodo preelectoral europeo. También es que ha tocado todo. Cuando las decisiones que se tomen ahora podrán ser limitadas y todo quedará al próximo Parlamento Europeo, a la próxima comisión.
Y de alguna de las cuestiones de las que estamos hablando aquí hoy, bien podría hablar el presidente del gobierno en Marruecos. Pero como el presidente del gobierno va a Marruecos, como quien baja al bar a tomarse un cortado sin avisar.
Yo desgraciadamente creo que de estas cosas no va a hablar absolutamente nada. Es que no podemos esperar ningún compromiso ni ningún acuerdo de esta situación. Me temo que a veces es lo contrario. Que lo que podemos esperar es que se sigan aumentando los contingentes de productos marroquí en España y en Canarias. Puede ser todo lo contrario a lo que se está pidiendo, a lo que está pidiendo el sector ahora mismo. Bueno, el ministro el otro día en la reunión que tuvimos con él dice que iba a reforzar los puestos de inspección fronteriza y a coordinarlos con sanidad exterior. Dijo que también el planteamiento del día 26, que es el Consejo de Ministros en Europa, plantearía la prohibición de entrada de productos que no tengan residuo máximo autorizado. La prohibición en Europa, si no lo hace Europa, el gobierno de España dice que va a autorizar residuo cero, todos aquellos productos que vengan de terceros países que no estén autorizados con residuo máximo en Europa, los prohibirá. Vamos a ver si eso es cierto. Bueno, son pasitos, pero yo quiero ver lo que se hace. Pero es verdad que aquí lo que hay que poner una ley clara, que es la cláusula espejo, reciprocidad, y que todos los contratos, protocolos que se llaman con terceros países de Europa y de cualquier gobierno, lo exigen. Y entonces luchamos con las mismas condiciones. Yo no digo que en su país cambiemos la norma, digo que cuando entra en mi país cumple las mismas normas que cumplen los agricultores y ganaderos canarios y europeos.
Sí, porque si son malos los productos que producimos nosotros sin respetar esas condiciones, los que vienen de fuera que no los respetan son igual de malos, lo que decíamos antes. Narváez Quintero, consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, gracias por estar con nosotros en este día en el que comienzan esas manifestaciones, en este caso en la isla de Gran Canaria.
Muchas gracias a ustedes y buenos días.